Antonio López Isturiz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Secretario General del Partido Popular Europeo. Antonio, que nos estabas escuchando desde hace un ratito y vamos a abordar el tema de Europa, pero claro, es que el tema nacional nos tiene a todos dando vueltas al mismo molino todo el día y parte de la noche, además, ¿no? Parece que nos vamos acercando a algo que tendría que suponer el final de toda esta historia interminable. Pero lo estábamos comentando en la tertulia, se está dando muy por hecho que el Partido Socialista va a optar por la abstención, pero a fecha de hoy, cuando son las 9 y 25 minutos de la mañana del 11 de octubre, todavía el Partido Socialista no ha dejado claro que esa vaya a ser su postura.
Yo, en mi caso, comentar sobre la actitud del Partido Socialista, lo único que me queda desde mi posición, ¿no? Desde Europa, desde Bruselas. Es decir, que ya vale, que hay que ir a gobierno, necesitamos, me imagino que vamos a hablar en esta entrevista sobre el asunto de los fondos, asuntos pendientes, el déficit, la no presentación de un presupuesto este año. Afortunadamente, el gobierno de Mariano Rajoy, antes de las elecciones de diciembre del año pasado, presentó un proyecto de presupuesto con tatirios y troyanos y consiguió tranquilidad este año. Pero evidentemente se están acumulando muchas cuestiones, ¿no?, que hacen exigible. Lamentablemente, muchas veces se ponen como ejemplo otros países, ¿no? Pues mire, Bélgica estuvo un año y medio sin gobierno, Italia no pasa nada, no hay gobierno y sigue la administración. Pero es que tienen administraciones que no dependen tanto y que pueden continuar. En España, desgraciadamente, el nivel alto de la administración depende políticamente y si no hay gobierno, no hay decisiones y luego, lógicamente, pues claro, la cosa no sale adelante. Ahora, por ahora, no nos afecta tanto porque teníamos todo arreglado desde el año pasado, pero evidentemente necesitamos ya un gobierno.
Bueno, necesitamos un gobierno. De hecho, ayer el Eurogrupo ya se puso en jarras. Es decir, señores, lo que nos vino a decir es, señores, hagan el favor ya de organizar un gobierno en condiciones, porque este fin de semana, entre otras cosas, tendrían que haber presentado unos presupuestos y vamos a presentar de nuevo una especie de prórroga de los que ya hay a la espera de que haya un gobierno y se puedan presentar los nuevos, ¿no?
Entonces, hubiese hecho bien el señor Dijsselbloem, que ha sido citado, sí, ¿no?, el presidente del Eurogrupo, que para recordar a los oyentes, es socialista, correligionario del señor Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español. Lo que tenía que hacer es, en vez de desfogarse en reuniones del Eurogrupo, un poquito para la galería, con grandes declaraciones altisonantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que tenía que hacer es llamar a sus compañeros socialistas españoles y exigirles ya que se abstengan y la formación de gobierno. Sería lo lógico y normal. Muchas veces he sospechado que esas llamadas se producen desde capitales europeas. No puedo confirmarlo. Bueno, evidentemente presión desde luego habrá.
Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir a partir de este momento, Antonio? Porque es verdad que estamos pendientes de fondos estructurales, estamos pendientes, en fin, de que haya un reparto en Europa que no sabemos muy bien en dónde nos tenemos que colocar hasta que esto no se solucione.
Vamos a ver, primero una nota de tranquilidad, es decir, aquí pues llevamos ya unos meses que sí nos van a suspender los fondos, que sí pues van a congelar todos los fondos europeos para España hasta el año 2020, grandes titulares. La verdad, ¿cómo suceden las cosas en Bruselas? Es decir, todo está abierto a negociación, nada es exageradamente una ciencia exacta. Y luego está la componente política. A nadie se le ha escapado, ni al Parlamento Europeo, que el pasado 3 de octubre dio la razón a España sobre los esfuerzos que ha hecho en los últimos 4 años, los sacrificios de la sociedad española y las reformas que tuvo que llevar a cabo este gobierno, que como bien he oído, efectivamente, lamentablemente siempre nos toca al Partido Popular tener que hacer esta limpieza y estas reformas después de algunas catástrofes económicas socialistas. La historia se repite, esperemos que no se repita en el futuro. Bien, pues es decir, aquí todo se habla y no existen esas medidas contundentes. Fíjense ustedes que llevamos hablando de Grecia desde el año 2009, es decir, y ahora todavía estamos también con Grecia con este asunto. Pues bueno, vamos poco a poco, no se quieren poner medidas exageradas, porque se es consciente también en esta mal llamada Europa de la austeridad, pues no se han tomado las medidas o los reglamentos europeos en el sentido literal de la palabra, porque no se puede hacer. Es más, hay una corriente en Bruselas de pensamiento que dice que deberíamos en el próximo futuro cambiar un poco las medidas que se pidieron en el pasado, ¿no?, de mantenimiento de déficit y tal, ¿no? Es decir, eso en este momento se está debatiendo en los corrillos, ¿eh? No solo para España, quiero decir, es que ha habido muchos países que no podían atender de la misma manera las necesidades y los reglamentos europeos. Por eso yo digo que nada es definitivo aquí. Yo entiendo, pues se ha hablado del recorte del 0,2% de los fondos, en fin, es decir, tranquilidad, porque todo esto, aquí la gente, están los funcionarios que trabajan y que dan los datos exactos. Puede ser, efectivamente, en 2015 España no cumplió el déficit, ¿de acuerdo? Oiga, recuerden ustedes que no lo cumplían Alemania y Francia y otros muchos países, no lo han cumplido muchos años, ¿eh?
Sí, pero ayer,
en estos momentos
pero
está,
ayer
está el límite.
Es verdad que ayer Luis de Guindos dijo, hombre, a lo mejor no llegamos al 3,1%, pero que es el objetivo de déficit, pero nos vamos a acercar mucho. Y lo que se le dijo desde el Eurogrupo es, señor de Guindos, esto no consiste en acercarse, es que hay que cumplir.
Sí, bueno, pues entonces que se lo digan a Alemania, porque cuestiones de inflación no está cumpliendo nada desde hace 2 años. Cuidado que no tengamos aquí una interpretación a voluntad según el país, ¿no? Es decir, pero vuelvo a insistir, si no, no estaría aquí. Sé que es un sitio donde hay mucho más razonamiento de lo que la gente se cree, donde hay un seguimiento de las realidades de los países mayor de lo que la gente se cree. Fruto de eso, no se ha aplicado desde el mes de julio en la literalidad de la norma sobre el déficit, como tampoco se ha hecho con otros países en el pasado. Es decir, a la espera de que efectivamente haya una voluntad de cumplimiento, que el gobierno español lo está demostrando. Lo que pasa es que tiene en estos momentos, en ciertos asuntos, las manos atadas debido a la falta de gobierno. Otra cuestión es cuando se forme. Como bien decían, pues sea de quien sea, del PP o de quien sea, en este caso probablemente será del PP, pues bueno, en fin, tendrá que llevar a cabo las reformas necesarias para poder cumplir ese criterio de estabilidad, a la espera de que también, como digo, en el futuro, aquí en Bruselas se discuta si esos criterios son adecuados o no a las realidades de nuestros días.
Javier, sí, muy buenos García
días.
Vila.
Muy buenos días, señor López. Yo le estoy escuchando con mucha atención porque evidentemente usted es un experto en estos, más que en temas europeos, en estos matices de Bruselas que a veces se nos escapan. Pero lo cierto y verdad es que el próximo gobierno tiene un marrón por delante considerable. Es decir, va a ser un gobierno que va a tener que tomar medidas muy impopulares, me temo, sobre todo al principio, más allá de que la posición negociadora pueda ser mejor o peor y de que nos den más o menos flexibilidad, ¿no? Es decir, ¿tienen ustedes o tiene usted una idea de, en el mejor de los casos, a qué nos va a obligar Bruselas en cuestión de recortes?
No, pero hay una cuestión, por ejemplo, en la que yo sí estaría interesado, ¿no?, en discutir, y yo creo que también, pues yo no sé si el futuro gobierno lo va a hacer, pero yo creo que va siendo hora, por ejemplo, el reparto administrativo en nuestro país, ¿no? Uno de los puntos que siempre se ha criticado desde fuera, por cierto, que España no es el único, ¿eh? Ojo, sobre el reparto, quiero decir, territorial,
sí.
Comunidades autónomas, regiones, 8.000 alcaldías. Es decir, oiga, ¿no se podía hacer un pequeño esfuerzo para que algunas alcaldías, por ejemplo, las que hay alrededor de Madrid, unificarlas y que tengamos un servicio de bomberos y de policía único para a lo mejor 1 millón de habitantes? No quiero decir nombres porque luego se monta gorda, pero vamos a decir, es que tenemos 8.000 alcaldías donde se duplica, se triplica la administración. Es decir, podríamos hacer un pequeño esfuerzo.
Hombre, luego
la Unión Europea no lo exige.
¿Han tenido ustedes 4 años para plantearlo, señor Isturiz?
No. Porque cada cosa va a su ritmo. Lo han exigido desde hace 2 años, ya lo viene exigiendo la Unión Europea, lo viene pidiendo. Creo que ahora, por ejemplo, yo lo he lanzado, es decir, pues oiga, sería bueno empezar a discutir este tema y forzar un poquito más la racionalidad, ¿no?, en el reparto administrativo y territorial en España. Dicho lo dicho, digo, no es el único caso, En Bélgica, donde estoy yo en estos momentos ahora mismo, el follón entre administraciones es enorme. Y también sería exigible para ellos cambiar, como alguna vez también pago aquí algún impuesto o algo. Es decir, esto es un drama numantino entre la sociedad flamenca, la balona, el sector alemán, en fin, tampoco es fácil, por eso le digo, pues sería una de las medidas. Indudablemente, efectivamente, este gobierno, ese futuro gobierno, tendrá que llevar a cabo esas reformas. No serán las mismas ya que en el pasado, cuando estuvimos en situaciones límites, ya por el año 2012, 13, recuerdo a todos, no es lo mismo, va a ser un esfuerzo adicional, pero yo creo que en estos momentos la economía española acompaña de tal manera que desde luego no va a ser lo que fue en el pasado.
Alejandra.
Sí, buenos días, señor Isturiz. Es verdad que la cuestión económica va a ser, bueno, pues uno de los caballos de batalla fundamentales a los que se tenga que enfrentar el nuevo gobierno. Bueno, pues desde Europa esto es evidente que se ve. Otro de los problemas principales que tendrá ese futuro gobierno será también la cuestión catalana. Ya vimos ayer al señor Puigdemont, bueno, pues con esa fecha que tiene ese referéndum, que está dispuesto a pactar la pregunta, pero no la existencia del referéndum de independencia. Yo no sé si desde Europa ha pasado esta cuestión catalana a un segundo plano, acuciados principalmente por el tema económico, o son conscientes de verdad de la importancia y de lo crucial del asunto.
Tarea de mis compañeros y mía, como ha sido en el pasado, lo fueron de muchos compañeros míos sobre el tema del terrorismo, ahora es la cuestión ahora del secesionismo catalán, de estar constantemente recordando a nuestros compañeros y no dormirse. Porque desde fuera uno tiene la tentación de pensar que esto es como la historia de la marmota, si no fuese por la gravedad del asunto, para nosotros. Pero claro, desde fuera, decir, otra vez vienen estos, pero si es que ya no hicieron un referéndum, si era ilegal, ahora vuelven. Es decir, pero labor nuestra es recordarles constantemente sobre estos asuntos, porque inevitablemente la Generalitat y los independentistas abrirán un frente internacional. Harán un paseo, que quedará muy bien en algunos titulares, sobre todo en la prensa local catalana, donde no se van a reunir con nadie que pinte algo en Europa o en Bruselas, que nos hemos hartado de decirlo, con pruebas evidentes. Es decir, y harán un gran numerito del apoyo internacional al proceso ilegal. Es decir, y nosotros tenemos que estar recordando a todo el mundo que esto se trata de un proceso ilegal y tal y cual, y nadie se querrá meter en eso, ningún gobierno en su sano juicio en la Unión Europea querrá emitir una opinión sobre esto, porque ya están un poquito ya baldados sobre este asunto, ¿no? Es decir, pero nosotros no cejamos en nuestro empeño siempre de explicar la verdad de las cosas desde España.
Esther,
tenemos buenos días, buenos augurios económicos, pero credibilidad política, ¿qué grado de credibilidad política tenemos ahora mismo? Porque incluso de garantías de seguridad jurídica, lo digo porque claro, el señor Guindos lleva ya 10 meses diciendo que pero ni presupuestos,
¿puedo aportar ni planning, una tranquilidad. Desde fuera, vamos a ver, visto desde dentro, yo siempre soy a mis compañeros del Partido Popular que están en el fregado diario, en la brega diaria, es decir, visto desde dentro, evidentemente puede sonar todo muy complicado la imagen y tal, ¿no? Es decir, pero mire, yo tengo en mi caso, en mi cabeza tengo las historias políticas de 28 estados miembros y 72 partidos miembros del Partido Popular Europeo. Es decir, mire, la situación en España, comparado con lo que hay en muchos países europeos en estos momentos, fíjese usted, voy a decir una cosa revolucionaria, que nadie entiende dentro de España, ya lo sé, pero es bastante más estable comparado con lo que hay por ahí. El avance de los radicales, de la extrema derecha, de la izquierda en algunos países, donde está gobernando el caso de Grecia, o la extrema derecha que amenaza con llegar a la presidencia de la República en Austria, que está amenazando llegar a la presidencia de la República en Francia el año que viene. Tenemos elecciones en Francia, en Alemania, en Holanda, donde hay partidos, ustedes lo han visto, el UKIP, el partido que consiguió el Brexit para el Reino Unido, dos diputados europeos dándose de leches en el Parlamento Europeo y uno acaba en el hospital, todos borrachos, por cierto. Esto es la gente en estos momentos que hay en partidos populistas en Europa. Fíjese usted el panorama que hay en estos momentos, votados por muchísimos europeos. La tarea es ingente. Desde el punto de vista de los políticos tradicionales para acabar con este fenómeno de una manera democrática y ordenada. Pero, insisto, y podría dar muchísimos más casos y muchísimos más ejemplos para decir que la situación española no es ni muchísimo menos una de las más inestables, siendo indudablemente que podríamos mejorar mucho y tener ese gobierno ya. Indudablemente, desde el mes de julio había una sensación por parte de todos de que iba a haber un gobierno en España. Y este retraso, hasta la fecha, pues no está siendo positivo, ¿no? Es decir, se atribuye mayormente, evidentemente, a lo que ha hecho Sánchez, del Partido Socialista, pero bueno, es decir, al final se refleja todo esto en España, y lo que nosotros tenemos que hacer, pues ya digo, es tener ese gobierno y empezar a actuar ya. Mejor nos irá, porque digo que aunque seamos de lo más estable, y sé que lo que digo es muy revolucionario, pero comparado con lo que hay en muchos países europeos alrededor nuestro, indudablemente, pues oye, hay que hacer un esfuerzo y cuanto antes solucionemos esto, mejor.
Señor López Isturiz, desde luego, escuchándole, cuesta tener confianza en Europa, ¿eh? Nos ha hecho usted un retrato entre los borrachos pegándose en el Parlamento Europeo y los movimientos populistas. Desde luego, para la gente que de verdad creemos en el proyecto europeo, cuesta un poco, en fin,
pero
confiar.
Pero no confundamos Europa con los Estados Unidos.
Lo sé.
Siempre hago la distinción.
No, y además hace muy bien, porque en el matiz está la verdad, y es verdad esto que usted está diciendo, sin ninguna duda. Sí. Yo quería plantearle el tema del Brexit. Hemos visto, antes lo comentábamos en la tertulia, ¿no? A mí me genera cierta sorpresa que el Reino Unido, que ha sido siempre un país, en fin, bastante mesurado y con una cierta capacidad política, se esté planteando el Brexit en términos casi, si me permite usted, una cierta chulería, ¿no? Es decir, y yo creo que está generando una reacción ya de hartazgo en Bruselas. No sé usted cómo que está allí, o sea, cómo se está planteando el proceso de salida, que empezará el año que viene, en marzo del año que viene, parece que van a pedir la aplicación del artículo que pone en marcha las negociaciones. No sé cómo vamos a llegar a esa situación si sigue esta, en fin, no sé, esta escalada un poco, yo creo que un poco disparatada, ¿no?
Mire, la política yo la entiendo, yo no puedo llegar nunca al hartazgo. Si no, me dedicaría, estaría en un partido populista, ¿no? De estos que se hartan siempre, ¿no? Es decir, en mi caso, pues intentar negociar lo mejor posible. Hay sí una sensación de decir, hasta aquí hemos llegado muchas veces, decir, hombre, llevan años entorpeciendo y torpedeando el proyecto europeo, distintos gobiernos británicos lo han hecho, ¿no? Eso, bueno, podríamos escribir una enciclopedia de iniciativas europeas que fueron, digamos, eliminadas por gobiernos británicos, pero bueno, dicho eso, vamos a tener en cuenta varios factores. Cuando a mí me vienen ciudadanos, ¿no?, gente, compañeros, amigos, ¿no?, este verano me decían, oye, al Reino Unido no hay que darle ni agua, caña, tal, no sé qué, ¿no? Luego sale el tema de Gibraltar, que hay por ahí algún ministro que le gusta mucho y tal. Pues, yo, mire,
ministro suyo, sí.
No lo sé, pero vamos, yo lo que le digo es una cuestión. Aquí tenemos 200.000 ciudadanos españoles viviendo en Inglaterra, viviendo en Londres prácticamente. Tenemos casi 1 millón de ciudadanos británicos viviendo en nuestras costas, dejándose dinero, en impuestos, en casas que compran, en muchas cosas, y que están también contribuyendo a la economía española. Luego tenemos las grandes empresas españolas, sobre todo los bancos, acuérdense del Santander, del Sabadell, muchísimos que tienen una gran esfera de negocio en el Reino Unido, que fue muy abierto para todos nosotros. Recuerden que los aeropuertos de Heathrow y compañía son de Ferrovial, en estos momentos son los que está gestionando. Cuidado, yo tengo que, a pesar de que a veces pudiese llegar a ese hartazgo personal en mi casa sentado en el sofá, cuando salgo, pues tengo que negociar, y la mejor manera posible para ambos. Nunca entenderé qué ha pasado con esa transformación de la sociedad británica, qué ha permitido eso. Yo le diría que mucha gente se creyó que esto no iba a ocurrir y ahora están todos escandalizados y muertos de miedo. Es decir, la única manera es hacer una negociación racional. No va a ser nada fácil, nada. No va a ser nada fácil porque habrá mucho titular, y habrá mucho intento de enfrentamiento, sobre todo por parte de cierta prensa anglosajona, absolutamente antieuropea, que ha trabajado durante 20 años para que se produjese esto, por intereses que yo ahora mismo no puedo clasificar. Y luego está el tema principal, que ha sido el real motivo de este referéndum, que fue el tema de la emigración. Inglaterra, el Reino Unido, ya tenía un problema de antemano. Tenía una, debido a su pasado colonial, tenía una había durante años una entrada masiva de gente de la India, de Pakistán, de Afganistán, de numerosísimas excolonias británicas que fueron adquiriendo la nacionalidad británica. Eso puede haber o no causado tensiones dentro de la sociedad británica. Pero oiga, nosotros llegamos y cuando se abre Schengen y tal, es decir, bueno, aunque el Reino Unido no pertenece, pero decir, pero oiga, tenemos la libre circulación. Lo que no puede ser es que usted diga que el ciudadano polaco o el ciudadano español no puede trabajar en Londres y, sin embargo, pakistaní y afgano sí, porque son de la Commonwealth. Oiga, mire, no. Esto es la Unión Europea. De la misma manera que yo tengo 1 millón de británicos trabajando y viviendo muy bien, por cierto, en la Costa del Sol, además que utilizan con gran alegría nuestro sistema sanitario, pues oiga, pues mira, de la misma manera tiene que usted que tratar a nuestros ciudadanos. Esto es para lo que trabajamos aquí. Esto es lo más importante, lo oyente lo tiene que tener muy claro. Más que las banderas, los himnos europeos y todo, lo importante es el mercado interior. Es que su hijo o su nieto pueda moverse a un país europeo y ganarse la vida de la misma manera que en España. Es decir, para eso es lo que trabajo yo. Yo, por cierto, estoy en la comisión de de mercado interior en el Parlamento Europeo, no por otro motivo, sino porque creo que este es el pilar fundamental, el que no haya barreras y que podamos tener las empresas españolas en Inglaterra, por cierto, trabajando.
Alejandra.
Sí, señor López Isturiz, entonces entendemos que usted es más partidario de ese Brexit más blando, o al menos no de ese Brexit duro que hay quien defiende desde Bruselas.
Vamos a ver. Es un término intermedio, es decir, porque yo no puedo permitir tampoco que otros países de repente digan, oiga, a mí me sale a cuenta esto, el Brexit,
claro.
¿No?
Ahí entra el ejemplo también, pero, puede ser esto para otros países.
Créame que aquí hay mucha gente con bastante cerebro, afortunadamente en esta ciudad, en Bruselas, los hay, muy grises, muy lejanos, desgraciadamente, que esto es lo que siempre pasa, poco entendidos, pero le aseguro que gente con cabeza suficiente para llevar a cabo esta negociación, al frente han puesto a gente muy responsable, muy capacitada, solamente en la Comisión Europea, al frente está Michel Barnier, desconocido para los españoles, mire, ha sido 4 veces ministro de gobiernos franceses, con Chirac, ha sido 2 veces comisario europeo y vicepresidente de la Comisión Europea, una persona con una cabeza muy bien amueblada, es decir, Guy Verhofstadt, el ex primer ministro de Bélgica, por parte del Parlamento Europeo, hemos puesto a primeros espadas, ¿no? Y gente con la cabeza, ya le digo, muy bien amueblada. Yo creo que la negociación la tenemos en muy, muy buenas manos. Me preocupa más, efectivamente, el lado británico, ¿no? Que ponen a Boris Johnson, cuya vida ya la conocen ustedes, ha sido totalmente la política antieuropea desde que nació, por razones que desconozco, no sé qué frustración infantil tuvo, y otros como David Davis y Theresa May, que no está todavía ahora, que está dando un poquito a unas declaraciones preocupantes, pero yo creo que es un poco más un juego. Le digo, están desesperados en estos momentos en el gobierno británico conservador, en estos momentos hay una fuerte dosis de desesperación, porque ya le digo que muchos de ellos no se creían que se iban a encontrar en la situación que se encuentran. Y es tarea nuestra que esto afecte lo menos posible a los ciudadanos, porque al final se trata de eso. Yo no quiero que me afecte a los españoles que están en estos momentos viviendo de intereses británicos en España, o que estén trabajando en Londres, o los británicos que estén por aquí. Es decir, cuanto menos afecte a la gente, mejor. Esa es mi guía. Ahora, indudablemente, lo que no voy a permitir es que esto sea un ejemplo para romper toda la Unión Europea. Está claro que hay un término intermedio que yo estoy convencido, desde luego, desde Bruselas, encontraremos.
A ver, que Esther quiere preguntar algo sobre Gibraltar.
Sí, pero sí querrá
que yo luego
me afecte...
quiero marchar a Estados Unidos también.
Bueno, yo por cerrar el capítulo, ¿quiere usted que afecte a Gibraltar? Porque yo voy muy animado al ministro de Exteriores diciendo, ondeará la bandera y será más pronto que tarde. No sé si comparte usted eso y desde luego si lo ve tan más pronto que tarde, porque... se hace todo bastante complicado con el Reino Unido.
Bueno, hace bien el ministro en mencionar el futurible. Es decir, estas negociaciones indudablemente afectarán a muchas cosas. Entre ellos, yo creo que a lo mejor en el próximo futuro podría afectar al tema de Gibraltar, ¿no?
Pero cuéntenos cómo el proceso.
Bueno, evidentemente, claro, Gibraltar, ustedes saben que las encuestas lo decían allí, los gibraltareños querían mantenerse en la Unión Europea, ¿no? Es decir, porque les conviene.
Pero no como súbditos españoles, de ninguna de las maneras.
Bueno, ya conocemos las realidades de Gibraltar, estos, bueno, en fin, ya sabemos a qué comercio se dedican, ¿no? Y bueno, ya alguna vez lo dije, bueno, me cayó la del mundo, ¿no? Es decir, es una de las razones más, es una de las cuestiones más, pero a mí en estos momentos, vuelvo a insistir, más que el tema de Gibraltar ahora mismo, es una situación dramática para miles y miles de familias españolas en estos momentos que no saben sus hijos dónde van a acabar pasado mañana, porque las noticias que llegan siempre son de grandes declaraciones sobre que los van a largar todos fuera del Reino Unido, y estamos hablando, pues ya digo, de cerca de 100,000+, más, creo que eran, no me acuerdo si son 300,000, pero jóvenes, 180, que están viviendo en estos momentos por ahí. A mí me preocupa al día de hoy, exactamente en este momento, muchísimo más eso. Igual que le digo una cosa, en el Partido Popular Europeo, por cierto, aprovecho la ocasión, digo también la prioridad en estos momentos lo hemos establecido como estrategia, y se lo digo yo aquí y ahora. Es decir, más que el Brexit, es en estos momentos sigue siendo para nosotros el empleo juvenil, la economía, en fin, la emigración, el terrorismo, son prioridades para todos nosotros. Oiga, nosotros no provocamos el Brexit. Y ellos todavía no han citado el artículo 50. Dicen, ahora lo haremos el mes de marzo. Ya verá usted cómo de repente se puede retrasar esto. Es decir, ellos van anunciando y tal, no sé qué, pero son ellos los que tienen que empezar la negociación y tienen que poner sobre la mesa si van a hablar de Gibraltar o no. No somos nosotros, son ellos los que tienen que poner todo encima de la mesa. Y si será en marzo o será más tarde. Nosotros, mientras tanto, no podemos estar pendientes. Yo entiendo que, por ejemplo, los medios de comunicación tienen todos una prioridad con este asunto, pero entienda que, mientras tanto, y diciéndoles que no podemos hacer nada mientras no empiece el proceso el Reino Unido, nosotros tenemos que seguir gestionando esta crisis, ¿no? Y en nuestro caso particular, por ejemplo, el asunto del déficit de España, que es lo que está haciendo en este momento su gobierno, lidiando mientras puede, hasta que se forme, evidentemente, un gobierno ya como Dios manda.
Le iba a preguntar yo por las consecuencias que puede tener para Europa el hecho de que gane Donald Trump las próximas elecciones americanas o que lo haga Hillary Clinton.
Hombre, vamos a ver, está claro, yo por las declaraciones, dejemos ahora aparte todo el asunto de las desgraciadas declaraciones de Donald Trump, que no hace más que añadir más peso ya negativo a lo que ya sabíamos muchos. Yo creo que hablamos con este programa, yo hablé con vosotros, creo que fue el mes de julio, no me acuerdo, pero yo estaba en Estados Unidos. Además de confirmar, más que confirmar las sospechas que ya teníamos, evidentemente, si por cualquier circunstancia Donald Trump mantuviese su candidatura, recuerdo que simplemente él tiene que renunciar o por muerte o renuncia del candidato. No hay otra manera, no existe una manera de cambiar al candidato, ¿no? Por parte del Partido Republicano. Si él se mantiene, digamos, pongámonos en esa hipótesis de que pudiese, porque en política yo no sé, pasa de todo, y sobre todo últimamente, fíjense los referéndums que ha habido por ahí, los resultados para todo el mundo, lo contrario a lo que esperaban. En el caso de Donald Trump, si saliese elegido, él ya ha dicho que desde luego la relación con la Unión Europea sería desde luego muchísimo peor. Él ya dijo que rompía las relaciones de defensa, que Estados Unidos dejaba de ser el escudo protector de la Unión Europea. En fin, muy, yo creo, problemático, si no dramático, para todos nosotros si saliese elegido Donald Trump desde ese punto de vista. No he visto ninguna mejora durante la campaña sobre esas declaraciones. Y Clinton, al pasado me refiero, en su etapa como secretaria de Estado, su relación con la Unión Europea ha sido magnífica. Y su conocimiento y el trabajo que ha hecho con todos los gobiernos europeos, pues puedo decir a todo el punto, muy bueno. Con lo cual, pues fíjese, desde ese punto de vista, ¿dónde nos apetecería más? Desde luego aquí desde Bruselas, donde al final fuese las elecciones, con máximo respeto a lo que ocurra al final, porque aquí no hay nada cerrado ni nada. Yo creo que estas elecciones va a ser decisivo el voto oculto. Hay gente que no, desde luego no va a confesar que vota a Donald Trump por vergüenza o por lo que sea, y mucha gente, muchos republicanos que, conociendo, pues yo como ya saben, yo soy medio americano y tengo mi familia también, medio republicana y medio demócrata, porque ahí todo el mundo es medio, ¿no?
Sí.
Es decir, la parte republicana no va a confesar que vota secretamente a Clinton para acabar con el fenómeno Trump, ¿eh? Es decir, pero es como una religión, votar a uno u otro partido y reconocer que no estás votando a tu partido, pues hombre, es duro, ¿no? Y habrá un voto oculto enorme y solamente se dilucidará esto hasta el final, ¿no? A pesar de la cantidad de tonterías que está acumulando Donald Trump en su candidatura, ¿no?
Pero señor Isturiz, usted precisamente apelando a su conocimiento de los Estados Unidos, que es mucho, yo lo sé y me consta, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que Trump renuncie a la candidatura?
Tiene que hacerlo él personalmente.
Sí, lo sé.
No hay otra posibilidad,
lo sé.
No hay más cera que la que arde, como dice la expresión. Es que es lo que hay. No existe. Existe la posibilidad, por redondear un poco, de una tercera candidatura. De hecho, sé de algunos, pero no puedo mencionar, que estuvieron estudiando ocupar una serie de... Se pueden reservar plazas para una candidatura en determinados estados, en ese por si acaso y tal. Pero mire, sinceramente, desde el Partido Republicano, es decir, no se puede, el partido no puede hacer nada al respecto, no puede tumbar por votación interna al candidato. El candidato es el que es, y solamente su renuncia personal, por los motivos que sea, sería aceptable, y en su caso ocuparía la plaza el candidato vicepresidente.
Bueno, de todas maneras, estamos ante una situación insólita donde el portavoz de su propio grupo en el Congreso está pidiendo a los congresistas que vayan cada uno a su aire.
Y su propio vicepresidente le pegó al otro día una colleja que lo...
Que el que quiera desmarcarse de Donald Trump es muy libre de hacerlo, claro.
No me sorprende en absoluto, porque en mis conversaciones en el Capitolio en el mes de julio, en privado con muchos de ellos y algunos portavoces de comités en el Capitolio, en la Cámara, desde luego, y con senadores, por ejemplo, no me ha sorprendido ahora el cambio de John McCain, aquel que fue candidato y una persona a la que conozco muy bien, no me ha sorprendido en absoluto. Son republicanos de bien, gente moderada, gente internacionalista, que yo trato muchísimo, y ya estaban en el mes de julio agobiados, ¿no? Lo siguiente. Pero tengo que recordar que no solamente se decide en el mes de noviembre la presidencia de Estados Unidos, sino también la mitad de las cámaras y del Senado. Es decir, entonces esta gente también se está jugando las elecciones, ¿no? Lo que pasa es que ha llegado un momento ya de hartazgo total sobre este candidato, y entonces, pues bueno, ya, lógicamente están rompiendo todos, ¿no? Cosa que a alguno le costará, por cierto, además, su candidatura, allá donde se estén presentando, pero miren, yo creo que por delante de todo está la conciencia, y yo creo que están haciendo muy bien.
Alejandra.
Sí, yo quería volver un momento a Europa otra vez, al tema del Brexit. Cuando se produzca, es verdad que Reino Unido lo está dilatando, ahora nos ha puesto la fecha de marzo, pero puede que se dilate mucho en el tiempo. Aún así, supondrá la salida de Reino Unido un reparto de poder entre los distintos Estados miembros. ¿Ahí España está bien situada o le puede pasar factura este tiempo, bueno, pues de tener un gobierno en funciones, o cree que ya no le afectará cuando llegue el momento?
No. Aquí el reparto se hace, vamos, perdón, pero es así, a cara de perro, como se hace con los presupuestos, aquí se discute euro a euro, las negociaciones son un poquito más, perdónenme, entre comillas, barrio bajeras de lo que la gente se cree, ¿no? Pues se les dice, no, todo esto es maravilloso, una negociación de caballeros y tal, pues no, mire, es tan dura como en cualquier sitio, ¿eh? Y la cuestión de los puestos y todo esto, evidentemente se hará reparto lo más justo posible entre todos los Estados miembros, no hay caminos cortos ni trampas en este asunto, ¿no? Y para eso tenemos un servicio diplomático bastante bueno en España, muy conocido, duro y correoso en las negociaciones, y no permitiría en absoluto que nosotros perdiésemos posiciones en ese sentido, ¿no? En cuanto a puestos aquí. Pero bueno, no dejemos que se debate, como lo que ocurre ahora con el cambio en la presidencia del Parlamento Europeo, ¿no? En fin, que no dejemos que ese debate oscurezca lo demás, ensombrezca lo demás, ¿no? Yo creo que ahora la gente no quiere oír hablar de eso, lo que quiere es más bien, efectivamente, hablar de otras cosas, ¿no? Pero bueno, mantenemos un ojo, y me parece bien el comentario, y aquí vamos a estar muy, muy, muy expectantes para cuando se produzcan realmente esos repartos, pero ya digo que todavía es muy pronto, porque hasta que no abran ellos la negociación y tal, ya nos ocuparemos después de que España quede bien representada.
Bueno, tenemos que irnos despidiendo, señor López Isturiz, pero le tengo que preguntar por Ramón Jáuregui, que ha vuelto a Europa por designación de la gestora que en estos momentos dirige al Partido Socialista. Estábamos comentando aquí en la mesa y Mr. Tulianos opinaban que, en fin, es un buen refichaje del Partido Socialista para mandarlo al Parlamento Europeo.
Lo único bueno, para mi juicio, lo único bueno que ha salido de todo este asunto es sin duda el nombramiento de Ramón Jáuregui como portavoz del Grupo Socialista aquí. Me consta, y a mis compañeros estoy convencido del Partido Popular, negociar con él en ese sentido, desde la distancia ideológica, pero negociar con él. Yo le recuerdo a los siguientes, es fundamental muchas veces que nos entendamos los partidos españoles aquí en Bruselas, para poder defender los intereses de España. Es decir, tener a Ramón Jáuregui como portavoz del Grupo Socialista, pues la verdad, para nosotros, fenomenal. Es una persona de diálogo, me consta personalmente, con capacidad y con criterio propio, por cierto. Y yo creo que para nosotros es la mejor noticia de todo este fiasco socialista.
Muy bien, pues Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por estar ahí siempre que necesitamos una visión europea de los problemas, no solamente de Europa, sino también muchas veces de los de España vistos desde el otro lado, desde un poquito más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias.